matemática de poder ser campeón del mundo en Japón. Eso sí, necesita sumar una mayor cantidad de puntos para que esa posibilidad sea mucho más clara.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante 4 minutos y medio ahora mismo para contarles toda la actualidad de este día de hoy, de este jueves, el día 11 del mes de septiembre, un día en el que vamos a hablar mucho de baloncesto, porque ayer fueron presentados, o en este caso, el spot de UCAM Murcia Club Baloncesto, recordando lo que han sido los 40 años de historia de la entidad. Hoy, como les decíamos ayer también, comenzaremos ese programa especial que vamos a llevar cada semana con hechos históricos y con gente que ha sido importante en este Club Baloncesto Murcia. Entonces, Huber Basket, todas sus distintas denominaciones. Ayer, como decíamos, estuvo la presentación del lo que es la campaña, la presentación de ese spot que la verdad reúne todo lo mejor de la historia de UCAM. Allí estuvo Sito Alonso, que hablaba de este 40 aniversario.
Jugadores, directivos, por supuesto aficionados, todos los miembros del staff. Pero ante todo, creo que para que un proyecto siga adelante tiene que haber una ilusión. Yo muchas veces me he planteado, yo nunca he sido fan de un equipo, no he podido porque siempre he formado parte de ellos, ¿no? Soy fan del que represento. Pero sé que en vuestras cabezas y en vuestro corazón existe algo especial para que este UCAM Murcia pues siga adelante, ¿no? Y son 40 años que son...
40 años de historia de UCAM Murcia, que enseguida a las 3:30 comenzaremos a repasar un día a la semana. Y esta semana, pues evidentemente había que comenzar con ese acto que tuvo ayer. Por cierto, el equipo está viajando hasta Francia, donde mañana comenzará el torneo de Limoges, en el que seguirá preparando la BCL, la Basketball Champions League. Se va a poder ver a través de YouTube, a través del canal de YouTube, ese partido mañana a las 6 de la tarde, del cuadro de UCAM Murcia Club Baloncesto. El Real Murcia sigue preparando el partido del próximo domingo, 12 del mediodía, frente al filial del Atlético de Madrid. Por cierto, con la duda de Esteban Sabergis, que no va a poder jugar ese partido, y vamos a ver cómo evoluciona esa rodilla, pero podría ser una baja de larga duración. También se ha impuesto la cordura. El partido entre el Real Murcia y el Villarreal, que se debía disputar el sábado de la próxima semana, el día 20, a las 4 y cuarto de la tarde, con buen criterio, el mono de los horarios, ha decidido cambiarlo. Eso sí, al viernes a las 9:30 de la noche. Hoy ha hablado Cristo Romero, el lateral zurdo del Real Murcia, que hablaba precisamente sobre el filial rojiblanco.
Pues bueno, al final es un equipo que va a hacer duro, va a hacer un partido complicado, como es contra todos los filiales, y la idea está clara, es ir a por los 3 puntos y ir a por ello.
Bishoker La Condomina va a vivir el próximo domingo a las 6 de la tarde el primer duelo regional de Segunda Federación entre Castro para Lucán, que se enfrentará al Lorca Deportiva. Hoy José Ruiz, el lateral diestro del cuadro universitario, hablaba de que hay que mirar hacia adelante después de la derrota del otro día en Melilla.
Ser consciente de que tenemos buen equipo, que tenemos sobreponernos a ese gol inicial y sacar el partido adelante. Pero bueno, ya hoy es jueves, hemos analizado el partido. Hay que dejarlo a un lado porque llega el domingo y tenemos que volver a competir y jugar.
En fútbol, bueno, sala, el Pozo Murcia Costa Cálida ganaba ayer 1-3 al Alcira y consigue la primera victoria de la temporada. Volverá a jugar mañana ante Noia a las 8 en el Palacio. Decía José González al final del partido que el equipo supo, en este caso, rectificar los errores.
Partido muy, muy, muy serio del equipo durante la... Durante bueno, estos días que hemos tenido para trabajar, le habíamos pedido al equipo un poco más de agresividad, sobre todo a nivel ofensivo, ¿no? De invadir esos espacios que generamos, de poder contactar más con los pivos. Creo que hemos estado muy bien en esa faceta del juego. Muy importante que haya
Y la Deportiva Minera y el Unión Molinense han conseguido la clasificación para los cuartos de final de la Copa de Federación. Eso sí, uno de los dos quedará fuera porque se van a enfrentar en un partido que se disputará en el Llano del Bear. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Más deporte enseguida en COPE Más Murcia hasta las 4.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues como les decía ayer, vamos a arrancar. Aquí arrancamos cada semana un programa especial con motivo del 40 aniversario del baloncesto en Murcia, en este caso el baloncesto de élite, ahora UCAM Murcia, pero en sus distintas denominaciones de agrupación deportiva Júber Básquet, que fue como se formó, después Club Baloncesto Murcia, Polaris World, antes ya de UCAM Murcia, todos los que han pasado por la historia. Iremos hablando de esa historia de UCAM Murcia, que ayer vivió su primer capítulo, no el primer capítulo de la historia, sino el primer capítulo que va a ser este año, esta temporada, este 40 aniversario, allá por 1985. Y además, pues claro, hoy tenía que venir aquí y estar con nosotros el director creativo de la UCAM, que mi amigo Juan Pablo Mendoza, que además se ha currado el vídeo de la campaña de abonados y el vídeo en general del 40 aniversario de Enfanera Bestial. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Vicente, buenos días, un gustazo.
Bueno, cuéntame, ahora escucharemos el vídeo, lo voy a escuchar entero porque yo ayer, verlo es espectacular, ¿eh? El que pueda verlo, en la web de COPE ya está puesto, con un vídeo incluso de lo que fue la fiesta de anoche, en la web de UCAM es por supuesto, y en redes sociales, mucho curro ese vídeo, ¿no?
Es un vídeo que lleva un año de trabajo, ya no solo el guión, sino el ir grabando también, porque tienes que adaptarte a los tiempos de competición, a cuando si tú puedes, el jugador puede. Y este jugador americano también puede, que fue en mitad de verano yendo él a visitar a su hija.
Sí, porque aparecen, el hilo conductor del vídeo es Chito Alonso, Nemanja Radović y James Augustin, que fue en la temporada 11-12, creo recordar, cuando estuvo en el, yo creo que ya era UCAM, ¿no?
Sí, sí, ahí era UCAM. De hecho, fue cuando UCAM, el club iba a cerrar porque no tenían un patrocinador fuerte, entramos nosotros y ahí...
Ahí fue justo, cuando entró como patrocinador.
No, ahí éramos patrocinadores, ahí fue cuando Gravante dijo... Salimos, no podemos económicamente, y fue cuando nosotros apostamos.
Tu padre dio el paso adelante, que tú eras un bebé.
Yo era un crío.
Vamos a escuchar, yo a mí ayer, claro, por motivos obvios, y Juan Pablo lo sabe, pues un poco se me pusieron los pelos como escarpias viendo ese vídeo. Lo vamos a escuchar, no es lo mismo que verlo, pero creo que merece la pena el audio.
También.
Randy Owens, 63 puntos en primera vez.
Randy Owens, el hombre que ha protagonizado hasta ahora ese boom en el baloncesto regional.
Playout, el milagro de Valladolid.
Los 600 seguidores del Murcia festejaron la victoria.
Oscar Smith y Fetisov no daban crédito.
Clarence Key. Récord de rebotes en un partido, 29.
Anderson,
Johnny Rogers,
Bobby Martin.
El Madrid y el Barça sucumbieron en el Palacio.
Dwayne Washington, 41 puntos y 44 de valoración.
El famoso partido de las dos prórrogas ante el Town.
1996, Copa del Rey en Murcia.
El anfitrión gana en la prórroga en Unicaja de Babcock.
Ascenso en Zaragoza, quinto partido, Machada.
Permanencia en Zaragoza.
Chao, Chris Thomas.
2012, permanencia contra el Estu.
15.000 almas y toda España en contra.
300 locos y una comunidad creyendo.
2016.
Se fuerza el tercer partido contra el Real Madrid.
2018. Final Four de la BCL.
Oaxaca. Atenas.
Bronce.
2022.
Contra Valencia y contra el COVID.
Semis. Recital de la afición en la grada.
2024. El año.
Copa del Rey en Málaga.
Bronce BCL en Belgrado.
Desafiando a la Fonteta.
El quinto en Málaga.
Y ahora sí, señores, UCAM Murcia jugará la final de la Liga Endesa.
Subcampeón de Liga Endesa.
El palmeo de Tilly.
El palmeo de Jimmy Hunter por detrás de la canasta.
El triple de Wood.
La canasta de cabezas.
Xavi Sánchez, jugador con más partidos de la historia del club.
Sadiel Rojas, jugador con más partidos en ACB en la historia del club.
Nemanja Radović, máximo anotador de la historia del club.
Sito Alonso, entrenador con más partidos en la historia del club.
UCAM Murcia.
4 décadas de historia.
40 años de legado, de padres a hijos.
Todo trasciende a lo eterno.
Espectacular. Voy a contar una anécdota, se la he contado antes a Juan Pablo. Y es que había un señor detrás de mí viendo el vídeo y me dice, me toca por la espalda y me dice, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a Guadalajara? Ha llovido, ¿eh? Hace, yo no estaba ni en la COPE, estaba en otra emisora de pueblo, diríamos, y comenzando a trabajar en La Opinión. O sea, fíjate, hace pues 35, 36 años. Nos tiramos a la aventura de retransmitir aquella temporada y me dice, iba en el coche contigo y con Juan Valverde. ¿Te acuerdas de aquel viaje? Yo sí me acordaba de ese partido porque era un pabellón especial. Tantas cosas han pasado, fíjate, y además ahora escuchaba la temporada de la primera Copa del Rey aquí en el Palacio de los Deportes, la temporada del playoff, la Copa del Rey, el palmeo de Quintili a 7 décimas para que acabara un partido en Valencia, que la gente me dijo en la retransmisión que estaba loco. Porque
ese fue brutal.
Fue un estallido de fue cuando además era Óscar Quintana, era el entrenador. Bueno, espectacular. James Agustín, que estuvo en esa temporada 11-12 de la permanencia en Madrid contra Estudiantes. Es que en dos minutos, había resumido la historia.
Complicado, ¿eh? Y nos han faltado muchos personajes. Es que había que tomar una decisión en el guión de a quién metemos y a quién no. Y decidimos de escoger canastas importantes, momentos importantes, hitos importantes. Y en torno a eso construir esa historia de donde una primera figura que representa tanto como Randy Owens hasta momentos específicos como ese palmeo que mencionas de King Tilly o ese canasta de Carlos Cabezas sobre la bocina.
Sí, exactamente.
Cerramos con varias canastas en la bocina, que de hecho el cierre
de Hunter por detrás contra Bilbao era ese partido.
Y un cierre de mensaje que contiene Polaris. También la palabra de la campaña del 40 aniversario, que todo trascienda a lo eterno. Todos esos momentos, todas esas personas, tú Vicente incluido, que llevas 40 años retransmitiendo la historia de este club.
Es que tenía 23, fíjate.
Imagínate.
O sea que, fíjate lo que han pasado. En fin.
Pues trasciende.
No, y además ayer en ese acto que tuvo lugar, se reunieron más de 1,000 personas, pero sobre todo mucha gente joven, muchos chavales, hijos de esos que empezaron hace 40 años, o nietos incluso ya.
Seguramente. Yo ayer veía tantos críos, familias, daba gusto. La verdad, no esperábamos tantísima gente. La sala llena entera, la sala mamba a reventar. Sí. Fue un regalazo ver que la gente tenía tantas ganas y tenía tanta ilusión por estar ahí e inaugurar ese 40 aniversario.
Además, ayer hubo momentos emocionantes. Nos acordábamos, evidentemente, de la persona que en su día cogió las riendas y dijo, hay que salvar esto para adelante, como era tu padre. Tu madre estuvo muy, muy emocionante su intervención, porque le dijo a Sito, uno está donde quiere estar, y Sito está donde quiere estar. Y luego Sito Alonso estuvo también espectacular y dijo, vamos a por todas para terminar.
Así es.
Luego me dijo, dice, hay muchas cosas que se van a ver del 40 aniversario que no te puedo contar.
Efectivamente.
Que Juan Pablo, que las iremos contando aquí, porque vamos a estar cada semana hablando de ese 40 aniversario y les adelanto que vamos a tener aquí invitados.
De todos los colores.
Algunos no están aquí. Nos hubiera gustado tener a otros, pero es imposible, porque evidentemente no están. Yo recuerdo que mi primer americano que entrevisté fue Randy Owens.
Qué fuerte.
Todavía tengo la foto, o sea, todavía esa la conservo, ¿no?
Me abrazaste, que la vi, muy buena foto.
Y me acuerdo que me llamó un día Juan Pablo, iba yo hacia casa y me dice, necesito el quinteto inicial de aquel partido en Cartagena, que era imposible, que era...
Qué locura.
Y al final lo localizamos.
Sí, sí, nos costó, pero conseguimos ese quinteto para la camiseta especial retro del aniversario.
Que es muy bonita, que yo todavía quiero tenerla.
Yo tengo una pendiente que darte, le habíamos quedado en ello.
Bueno, Juan Pablo, primer acto ayer. A partir de ahora muchas cosas, ¿no?
Vienen muchas cosas. Queremos traer leyendas que han pasado por aquí. Vamos a contar también otras cositas. Estamos intentando preparar un documental de un momento muy específico de esta historia de 40 años, que es un momento que queremos desde la institución mostrar a la gente por qué es tan importante para nosotros. Y vienen detallitos que queremos que la gente durante esta temporada no solo disfrute del deporte, sino disfrute de conocer por qué fueron tan importantes esas personas. Es importante conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Si no perdemos la identidad, que creo que es fundamental, pues se convierte en un equipo sin espíritu. Y este equipo lo que tiene en su esencia es identidad máxima, con su historia de varias generaciones. tú, Vicente, has visto todo. Conocerás, de hecho, a bastantes padres a hijos.
He visto hasta uno jugar aquí que protagonizó la Guerra de las Galaxias.
Para que veas. Ayer un padre se me acercó, el padre y el hijo se llamaban igual, creo que eran Ángel, me dijeron. Él tenía, dice, yo llevo 35 años yendo a ver el equipo y estaba muy agradecido porque él le había contado mucho de lo que había vivido a su hijo, pero le costaba encontrar a mano una manera que resumiera esos años que él ha vivido. Y me decía, oye, gracias por esta pieza de vídeo porque así mi hijo, que también le encanta el baloncesto como a mí, puede entender qué he vivido yo y qué me despierta tanta emoción.
Y hay mucha gente que no está en el vídeo, pero que ha estado en la historia. Últimamente había recordado a John Evelyn, todavía me acuerdo de aquel playoff de Valladolid. Buah. Fue espectacular. Allí estaba con los hermanos Aroca, que estuvieron precisamente en Valladolid en aquel playoff, remontando un 2-0 en contra. Por eso decía en el vídeo que Fetisot y
no
daban crédito. Porque
cualquiera que le digas que después de un 2-0 que se iba a remontar.
Aquel verano había llegado un tal Kini García a Murcia, no en verano, en la fiesta de primavera, a venir de fiesta. Y acabó jugando muchos años en Murcia y viviendo en Murcia. O sea que creo que ha pasado tanta gente, Xavi Sánchez, el otro, de los que ha pasado de venir siendo un niño, porque totalmente. Vino aquí siendo un niño, a ser historia del club y a ser una casi una estrella dentro de lo que fue ese momento, ¿no? Radovich pues pasa lo mismo. Radovich llegó aquí siendo un niño y va a vivir en Murcia.
Totalmente.
Dylan Ennis está loco porque está loco con Murcia.
Enamorado de Murcia.
Anoche fue, creo que el último en irse de los jugadores.
Sí. De hecho, yo cuando me iba a ir, que tú te quedaste media hora despidiéndote, no había manera
de
que...
No había forma de...
Estaba Dylan todavía por ahí, madre mía, este hombre, qué gusto tener un embajador así de nuestro club, ¿eh? Porque es la imagen que queremos mostrar hacia afuera. Queremos que la gente vea que esto es un club familiar. Y Dylan lleva eso. Es una persona cercana, con carisma, ¿qué? Lleno de amor, o sea...
A todos los niños que habían se querían hacer fotos, se hizo foto con todos. Me dicen incluso los pobres Chito Alonso, dice que lo que han hecho Emicate, que ha vuelto después de... y lo que ha hecho Dylan es lo que yo quería, que se quedaran hasta el final, ¿no? Porque estuvieran... Si tú fue el último en irse, fue el último en irse. Fue el último, yo me fui, conseguí despedirme, y fue el último en irse. Pero es que Chito Alonso también es una persona importante en la historia de este club, porque yo creo que ha sido ese... faro en el que os habéis alumbrado algunas veces, ¿no?
Es nuestro Ferguson, literalmente. Cuando hablaba con Alejandro Gómez de la figura de Sito, es para Murcia como la figura de Ferguson en el United. Lleva ya años por nosotros y yo a Sito se lo he dicho dos veces, si bien recuerdo, porque a mi padre le gustaba tanto, ¿eh? Cuando ya mi padre murió le dije, Sito, no sé si lo sabes porque a mi padre le gusta tanto, pero UCAM Murcia es un equipo que no tiene económicamente las posibilidades que otro equipo y para encontrar jugadores pues solemos tender a jugadores que tienen que relanzar su carrera o se encuentran en un momento muy crítico y ahí es donde la figura de Sito es una persona que no rechaza
que
jugadores.
Que le pregunten a Sleva, que va a acabar jugando la NBA pronto.
Es una persona y un profesional que no rechaza a un jugador porque tenga un mal partido, al revés, lo vuelva a sacar, lo vuelva a poner, le vuelva a dar minutos, porque lo fácil es cuando algo no funciona, que es lo que tiene la sociedad. Oye, esto no funciona, fuera, viento. Pues no, todo lo contrario. En este club, tanto todos los trabajadores, ya no solo Sito, esa manera de trabajar es, no funciona, pues vamos a ayudarlo, vamos a levantarlo y vamos a relanzarlo. Y creo que es parte fundamental, ya no solo esa manera increíble de trabajar el deporte en equipo, su metodología, sino esa característica tan especial de a cada jugador es importante y cada jugador tiene que ser tratado con respeto y con amor.
¿Qué hubieran significado estos años para tu padre? Vivirlos.
¡Fua!
Los está viviendo, pero...
Los está viviendo. Yo sé que él es el gran culpable de que todo este empuje...
Porque tu madre muchas veces lo dice, es que es el que al final de pronto nos pone en un camino, ¿no?
Totalmente. De hecho, ha dejado muy, muy marcado el camino y directamente nosotros la manera de trabajar es ese camino que él ha marcado, que lo dejó muy claro y es donde vamos nosotros, siguiendo apostando.
Ayer todos los jugadores estuvieron haciéndose fotos con los chavales, con la gente. Solo faltó de Julius, que creo que tenía un problema personal y no pudo asistir, pero ya hablamos un poco de cosas deportivas. Este año podemos soñar mucho.
Estoy ilusionado, no te voy a mentir, estoy ilusionado. Me gusta... Hay algo que de otros años que veo y es un hambre seria de Julius, Keiko, Forrest. Estos tres jugadores los ves entrenando y el resto de jugadores además, pero estos tres nuevos que han llegado a casa, pues suele pasar que a veces suele pasar, los americanos tienen una personalidad que abarcan mucho. Estos tres jugadores no es que vengan a abarcar mucho, es que vienen a trabajar mucho. Y eso ya contagia. Y entonces se respira en los entrenamientos una ambición, unas ganas de trabajar, unas ganas de ser mejores constantemente, que me ilusiona, irremediablemente me ilusiona. No sé qué deparará la temporada. El resto de equipos da miedo cómo se han reforzado, mucho miedo. Hay seis equipos...
Pero no tiene lo que tenéis vosotros.
No tiene lo que tenemos nosotros, una identidad, una fuerza y un amor que en Murcia, por desgracia, nuestra identidad, que nos creemos que podemos ganar a los mejores, por mucho mejores que sean que nosotros.
Es que fíjate, yo he vivido esos momentos. Zaragoza, aquel playoff para la salvación. Cuando se fue Chris Thomas y aquí un chaval de Murcia tuvo que salvar la cosa como era Juan Marco Gaona. El playoff de Valladolid. 2-0, viene de Valladolid perdiendo 2-0 y acaba dándole la vuelta a la eliminatoria ganando 3-2 con 600
es impensable.
Murcia. Allí. No lo había pasado nunca. Con Oscar Olear en el banquillo, Oscar Smith. Bueno, aquello de aquella eliminatoria se salió aquello de. No voy a decirlo, porque un grito hacia Fetisov que era muy bueno, que se cantaba en el Palacio. Y sobre todo hay una base importante en cuanto a los chavales, la afición y el proyecto de futuro. Hubo momentos muy complicados, muy, muy complicados para la entidad. Pero bueno, se salió adelante. Y yo quiero acordarme aquí también del fundador, de Juan Valverde, que evidentemente ese fue el que puso la semilla, con buenos amigos, como otro amigo que estuvo en esta casa, como Antonio González Barnés, Pedro Ruiz Morales o Gregorio Serna, fueron los que convencieron a Juan Valverde de ese proyecto. La llegada de Randy Owens, con la intervención de Miguel Ángel Paniagua, que es un agente impresionante y colaborador de esta casa, y que él fue el que trajo aquí a Randy Owens. Y bueno, todos los que han pasado por aquí, algunos no están. Me quiero acordar también de Morty, Martín de Francisco, que fue el clave del ascenso. De Mike Phillips, también clave en aquel ascenso. Todos los que han pasado por aquí. Vamos a disfrutar mucho este año, Juan Pablo, de estos eventos, de lo que vais a ir preparando, y seguro que nos vas a sorprender prontito con algo.
No tengo duda.
¿Primer partido de liga habrá algo así sorprendente?
Tengo ganas.
Que es el día de Andorra... Que es un domingo, 5 de octubre a las 6 de la tarde.
Cae en buena hora, creo.
6 de la
Sales
tarde.
Sales y te vas a cenar a casa y ojalá arrancar con una victoria, todo nos gustaría, la verdad.
Si va
todo bien, pues vamos a darle un empujoncito más al show, a las animaciones.
Mucho show este año, ¿no?
Intentar, sí, seguir que toda la experiencia de ir a ver el partido sea para la gente divertida. Que vean al equipo ganar o perder, que transmitan esa actitud, pero que también digan, oye, qué guay, estos juegos que hay durante el partido, el cómo se celebra un triple, todo, que digan, que vean que es un sitio en el que están deseando que llegue el fin de semana para ver jugar a su equipo, que esa es la idea de tanto trabajo también en redes sociales y en los contenidos, que la gente diga, joder, quiero ir ya al Palacio, tengo ganas.
Hay expectación por ver al equipo ya.
Sí.
Antes hay que jugar la previa de BCL, hay que jugar, pero bueno. Es que todavía queda casi un mes.
Hay trabajo por delante.
Pero el 40 aniversario va a ser un poco el hilo conductor de la temporada, ¿no?
Efectivamente. Ese va a ser. De hecho, es el hilo conductual.
¿Ya has visto la lista de personajes que tengo previsto
tener programa, aquí? Buen programa tienes preparado, ¿eh? Eso a la gente le va a gustar.
Algunos hasta los tengo en Argentina. O sea, que fíjate los que hay. Juan Pablo, que siempre es un placer. Iremos hablando mucho porque
igualmente,
nos vamos a ver muchas veces con además el 40 aniversario. Y agradecerte ese vídeo de ayer. Repito, porque ha llegado al corazón a mucha gente, ¿eh?
Ahí en el vídeo hay muchos culpables, también te digo, ¿eh?
Sí, bueno.
Felipe, una mano increíble en el guión, porque yo tenía varias cosas asentadas, pero Felipe fue el que estuvo escogiendo eso.
Fue el que me dijo ayer, si fallas...
No te matamos, te tú no puedes fallar. Tú no puedes fallar, Vicente.
No fallé.
El periodista que ha estado ahí desde el inicio, eres tú.
Yo vi jugar al Hoover en tercera división. Me acuerdo un partido que se jugó en Archena que estaba el campo cuesta abajo. Wow. Y ahí ese día Randy Owens metió no sé cuántos puntos. No sé si fue el día de los 63 puntos, puede ser.
Yo cuando me pude ver vídeos de Randy, no dimensionaba la figura de Randy. Y cuando me pude ver algunos partidos, dije, ¿qué disparate es esto?
Sí. ¿Qué? También había alguno que ha pasado por aquí que le ha liado, pero bueno,
sí,
eso está
sí,
claro.
Bueno, siempre no pueden... Siempre tiene que haber
eso
de
no
todo.
Aparece en el
si
video.
No hay variedad, no hay...
Eso no aparece en el vídeo.
Totalmente.
Juan Pablo, es un placer, cuídate mucho.
Igualmente, Vicente, un abrazote.
La sintonía, Phil Collins, el baloncesto, y evidentemente nos va a acompañar cada semana para contarles los que han sido 40 años para recordar la historia, que tiene muchas cosas que contar, del Club Baloncesto Murcia, que comenzó llamándose Hoover Basket Murcia, Agrupación Deportiva Hoover Murcia. En fin, iremos recordando lo que fue esos principios y, por supuesto, hasta llegar a esta nueva temporada. Pero vamos a hablar de otras cuestiones. Por ejemplo, el Real Murcia, pendiente de Esteban Saveljic, el central del conjunto grana, que se retiró lesionado en el partido frente al Elche hace justo una semana y que en principio parece seria duda para que pueda estar en las próximas semanas. El central argentino, decíamos, se retiró y con esa lesión parece tener afectado el ligamento cruzado, una lesión que en función de su gravedad podría dejarle fuera de los terrenos de juego durante como mínimo 3 meses. Y el problema del Real Murcia es precisamente ahí, en el eche de la defensa, donde el otro día Anchón Jasso estuvo muy bien, pero estaría Andrés López Carmona el que pudiera dar algún relevo. Hoy, tras la conclusión de la sesión de entrenamiento celebrada en Pinatar Arena, ha sido Cristo Romero, el lateral izquierdo del Real Murcia, quien ha analizado, bueno, el comienzo de liga y sobre todo lo que espera el próximo domingo, recordamos, a las 12 del mediodía en Alcalá de Henares frente al filial del Atlético de Madrid.
Bueno, la verdad que yo creo que buenas sensaciones. Es verdad que el primer partido nos fuimos un poco con más sabor de boca, pero en el segundo vi al equipo bastante bien y ahora a seguir por otros 3 puntos. Sí, la verdad que sí, que ya te comento, el equipo lo vi bastante bien, bastante metido en el partido y yo creo que pudimos hacer varios goles más, pero bueno, el día que entra, otro día que no y a por otros 3 puntos e ir sumando victorias. La verdad que bastante cómodo, bastante bien y poco a poco ir haciéndome también a los compañeros, que la verdad que me tratan muy bien y a seguir.
Último, preguntarte por el partido de este fin de semana, Atlético Madrileño, un filial, ¿cómo se afronta ese partido? ¿Qué esperáis?
Pues bueno, al final es un equipo que va a ser duro, va a ser un partido complicado, como es contra todos los filiales, y la idea está clara, es ir a por los 3 puntos y ir a por ello.
Ir a por ello, ese partido del próximo domingo a las 12 del mediodía. Se podrá ver por distintas plataformas que están ofreciendo el fútbol. Por cierto, se ha impuesto la cordura en tema del horario del partido frente al equipo del Villarreal B. No ha gustado mucho el hecho de que sea viernes, pero por lo menos ya no va a ser sábado, como estaba previsto, a las 4 de la tarde en el Enrique Roca Murcia. Por aquello, bueno, hoy hace un auténtico día de bochorno y nos imaginamos lo que puede ser en Enrique Roca un día 19, en este caso era 20 de septiembre, a las 4:15 de la tarde. Sin embargo, se adelanta al sábado, al viernes, 9:30 de la noche en el Enrique Roca. Una jornada en la que se han cambiado muchísimos horarios. Por ejemplo, también el partido que tenía que disputar, que era otra locura, el Fútbol Club Cartagena frente al Hércules en el Municipal Cartagonova, estaba previsto que se disputara ese día, domingo 21, a las 12. Se ha decidido retrasarlo al domingo 21 a las 6:15 de la tarde, una hora bastante más lógica y, bueno, pues bastante más normal que jugar un domingo a las 12 del mediodía. Domingo, pero a las 7 de la tarde, este próximo fin de semana, se va a vivir en Bishoker La Condomina el primero de los encuentros entre equipos de la región de Murcia en esta segunda federación. Va a ser el que va a medir al UCAM Club de Fútbol, que viene de perder ante el Melilla por 2-0 el pasado fin de semana, recibiendo al Lorca Deportiva, que viene de empatar a 0 frente al Real Jaén en el encuentro disputado también el pasado fin de semana. José Ruiz, el lateral derecho valenciano, uno de los capitanes de UCAM Murcia Club de Fútbol, hablaba precisamente de ese compromiso del próximo domingo, eso sí, también volviendo la vista atrás y recordando la derrota del pasado fin de semana en Melilla.
Sí, bueno, al final negativo, ¿no? Pierdes el partido, es verdad que te marcan en el primer minuto, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que tenemos buen equipo, que tenemos que sobreponernos a ese gol inicial y sacar el partido adelante. Pero bueno, ya hoy es jueves, hemos analizado el partido, hay que dejarlo a un lado porque llega el domingo y tenemos que volver a competir y jugar. Bueno, nosotros tenemos claro de puertas hacia adentro que el día a día, el partido a partido es lo que nos va a hacer estar ahí, ¿no? Y al final tenemos que mirarlo así, enfocarlo así y para nosotros es eso, llegar el domingo en las mejores condiciones e intentar ganar el partido. Sí, bueno, al final todos conocéis al míster, ¿no? Él tiene sus ideas, las va a intentar plasmar en el campo y en eso estamos, ¿no? En intentar conseguir lo que él quiere y plasmar lo que él quiere dentro del terreno de juego. Sí, bueno, al final en un proyecto, si quieres hacer un proyecto, al final es eso, ¿no? Dar continuidad a la plantilla, los nuevos que se adapten lo antes posible, intentar ayudarlo en lo máximo posible para que se pongan con nosotros al máximo y al final es eso, ¿no? Un poco llevar la sintonía del año pasado e intentar ganar partidos, que al final es lo que cuenta. Sí, yo creo que en cualquier categoría, ¿no? Al final hacerte fuerte en casa te va a dar ese plus y bueno, en eso queremos, ¿no? Intentar ganar el domingo en casa e intentar que sea un fortín. Bueno, a partir de hoy analizaremos al rival, ¿no? Y bueno, al final nosotros lo que tenemos que centrarnos es en lo nuestro e intentar encontrar las debilidades de ellos e intentar hacer daño donde más sufren ellos. Bien, bueno, una pretemporada un poco atípica, ¿no?
Al domingo final, a las 7 de la tarde será ese partido en el Bishoker, la condomina entre el UCAM Club de Fútbol y el Lorca Deportiva. Mañana será turno de entrenadores. Hablará Germán Crespo, técnico del conjunto del UCAM. También, por supuesto, Joseba Echeverría, el entrenador del Real Murcia, y los entrenadores tanto del Lorca Deportiva como del resto de equipos murcianos de la Segunda Federación, donde, por cierto, ayer el equipo de la Deportiva Minera conseguía ganar por 3-0 a la Unión Deportiva Melilla, se clasifica para los cuartos de final de la Copa Federación, al igual que ha hecho el Unión Molinense, que ganaba ayer en el Sánchez Cánovas al Jerez Club Deportivo para colocarse en esos cuartos de final de una Copa Federación en la que quedará para semifinales solo un equipo de la región de Murcia. O por lo menos, lo miramos por otro lado, se garantiza la presencia de un equipo de la región de Murcia en estas semifinales, ya que Unión Molinense y Club Deportivo Minera se verán las caras en el Llano del Beal, será donde se dispute ese partido entre ambos equipos de la región. Y en fútbol sala, el Pozo Murcia-Costa Cálida ganaba ayer por 1-3, estrenaba victoria, superando al Cira. Y hoy ha realizado la ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta. Y antes, Alex García, uno de los goleadores en el partido de ayer, hablábamos con él sobre las sensaciones después de esa victoria y el partido de mañana, 8 de la tarde, frente a Noia en el Palacio.
Sí, una victoria muy importante para nosotros después de, como dices, la derrota del otro día en casa y que nos ayuda a coger un poquito de confianza y nada, con muchas ganas ya de mañana poder darle una alegría a la afición en nuestro palacio y conseguir los tres primeros puntos en casa.
¿Qué poquito marginales? ¿Cómo estáis vosotros físicamente?
Bueno, al final son cosas que no controlamos y la competición es así, luego hay un parón, así que no podemos quejarnos. Toca recuperarse de la mejor manera que se pueda y mañana competir. Somos una plantilla amplia y a conseguir los tres puntos en casa, no hay excusa.
¿Cómo fue ese partido de ayer contra el Cira? Creo que además un partido en el que desde el principio marcaste las distancias.
Sí, creo que a diferencia del otro día empezamos bastante bien. Salimos enchufados, sabíamos la importancia de que era un equipo recién ascendido, que en su casa se iba a crecer y si no empezamos bien le íbamos a dar esa vida y esa energía extra. Y fuimos contundentes desde el inicio y nos pusimos bien. Luego es verdad que el partido se complicó. Al final es primera división y todos los equipos compiten bien, pero supimos sacar los puntos y muy contentos.
¿Esa contundencia de la que hablas os puede servir como punto de inflexión para las jornadas venideras?
Creo que sí, creo que somos un equipo que la calidad, creo que no hace falta hablar de ella, pero que tenemos que ser duros en defensa, tenemos que encajar pocos goles y ser contundentes, sobre todo arriba también. Y creo que ayer empezamos muy bien y conseguimos marcar un punto de inflexión y tiene que servirnos para mañana otra vez en casa comenzar así.
Puede ser muy similar lo de ayer a lo de mañana, quiero decir. ¿Es la línea a seguir?
Sí, creo que sí, creo que tenemos que comenzar bien todos los partidos y al final, primera división, todos los equipos te compiten y Noia va a ser un equipo que siempre compite bien, que es un equipo duro y nosotros en casa tenemos que hacernos fuertes, ya el otro día fallamos y mañana no podemos fallar y desde la humildad tenemos que conseguir esos tres puntos.
Mañana lo podemos fallar, lo decía el jugador murciano del Pozo Murcia, Costa Cálida, que como decimos se estrenó como goleador en la segunda jornada de la competición. 8 de la tarde será ese encuentro de mañana, después vendrá un parón y, bueno, de recuperar efectivos como César Velasco por parte del equipo de José González, que por cierto andaba esta mañana cuando ha llegado a la ofrenda floral un tanto renqueante, dice que era baja,
para jugar mañana. Evidentemente, él no va a ser baja porque va a estar en el banquillo en ese partido importante para el Pozo Murcia-Costa Cálida. Y sí, con buen sabor al parón. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Más deporte a las 8:30 a la interna. A las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Nosotros estaremos mañana aquí a las 3:25. Un saludo. Buenas tardes y hasta mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues no hubo sorpresas. La reducción de la jornada laboral vuelve al gobierno, que tendrá que volver a intentarlo.
Votos emitidos 348, votos a favor 178, votos en contra 170, abstenciones ninguna. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas y, al haberse aprobado las enmiendas de devolución, queda rechazado el proyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión.
¿Y ahora qué? Pues el Gobierno estrenó el curso parlamentario con una derrota sonora, una bofetada que, no por esperada, duele menos. Aunque los ministros y ministras exhiban la mejor de sus sonrisas y hagan de tripas corazón, la realidad es la que es. Un Gobierno que es incapaz de gobernar, ¿hasta cuándo va a poder continuar? Si algo queda claro es que 2 años después, en el Ecuador de la legislatura, la mayoría de la investidura se ha roto. Podemos y Junts van por libre y el Gobierno es incapaz de garantizar que una sola de sus leyes vaya a salir adelante. Yolanda Díaz y Sumar, el socio minoritario del Gobierno de coalición, han sufrido una derrota de esas que escuecen. La vicepresidenta decía hoy que Junts tiene una llave y cree que tiene derecho a hacer con esa llave lo que sea menester. ¿Cinismo o baño de realidad? Pues bienvenida al club, porque eso, manejar la llave, es lo que ha hecho precisamente el partido de Puigdemont desde el primer día de esta legislatura. Da la impresión de que esta vez los socialistas han dejado sola a Díaz, podemos decir, para que se cueza en su propia salsa. El presidente del Gobierno, de hecho, se fue al cine con su mujer a la hora de la votación en el Congreso. Yolanda Díaz ha sido muy dura con Junts y esta mañana los ministros del PSOE trataban de echar agua al fuego porque saben que...